Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Pues buenas tardes a todos, son las 5 y 9, tenemos a dos grandes de la escena, qué gusto tenerlas aquí. Además, es que sientes como que son de la familia, es la sensación que uno tiene. Bueno, desde el 13 de abril podemos ver en el Teatro Marquina la obra El Premio, es un montaje divertido donde se examinan, bueno, los límites morales que se ponen las personas, ¿no? El mensaje de esta obra es que al final todos tenemos un precio y que no seríamos capaces de hacer por conseguir el éxito, un premio, por ejemplo. La obra se representa de miércoles a domingo y estará en cartel hasta el 20 de mayo. Bueno, ¿quiénes nos acompañan? Julio César Cobos, cuéntanos.
Saludos, buenas tardes. Pues hoy tenemos con nosotros a las actrices María Barranco
¡Ole!
Y Ana Turpín.
¡Ole! ¡Ole con ole y ole y ola!
Ellas son enemigas en la escena de esta comedia, seguro que muy amigas aquí en nuestro estudio, y además llevan el humor a dúo. María Barranco había estado 3 años alejada de los escenarios y la vuelta a la normalidad nos devuelve a esta actriz que hace un papel de mujer poderosa en esta obra. María va de jefa, de editora en esta comedia.
Le gusta mucho mandar, Julio, que sepas.
Hombre, ya lo veo. Y le pone una serie de condiciones a su exmarido, a Jorge Sanz, para que se lleve un premio literario que puede estar, ojo, amañado. Ana Turpin encarna a la amante de Jorge Sanz.
Vaya.
Y ella tiene que hacer todo lo posible para ayudar a su pareja a llevarse ese premio. Hay enredo, humor y sintonía entre los tres personajes fundamentales de la obra. Hoy nos falta Jorge Sanz.
Pero tenemos a la mujer y al amante,
sí, sí,
por
sí,
favor,
sí.
¿Qué más se puede pedir?
Vamos a hablar del director, que es Gabriel Olivares, quien destaca lo frágil que somos los humanos cuando queremos conseguir algo.
Porque en el fondo estamos hablando de la ambición humana y de lo que es capaz de hacer una persona para conseguir algo.
María Barranco todavía presume de esos dos Goya con Pedro Almodóvar.
¿Cómo no?
Siempre ha hecho papeles de sufridora e ingenua y ahora en esta obra ella lleva la sartén por el mango. La joven actriz Ana Turpin reclama en el premio el humor como un signo de inteligencia. Ojo, ella está dispuesta a escribirle una novela a Jorge Sanz por 300.000 euros, pero se expone a muchos chantajes y vericuetos, aunque siempre con mucha dosis de humor.
Pues aquí están ellas, que han sido como abrir una ventana y entrar aire fresco. Gracias, de verdad, María Barranco.
Muy buenas tardes, Nieve. Un honor y un placer estar contigo.
Y gracias, Ana Turpin, que hacía, hemos contado,
4 años.
Desde
la última vez, sí.
Madre mía. Bueno, tenemos aquí a Málaga y a Coruña, frente a frente. ¿Os habéis contado alguna vez? Ay, pues mira, cómo recuerdo Málaga. Ay, mira, cómo recuerdo Galicia. No lo sé.
Sí,
no sé,
sí. Lo que nos contamos es que tanto a mí me encanta su tierra como a ella la mía, y que ya nos gustaría ahora, cuando terminemos aquí en Madrid, que espero que se termine lo más tarde posible, pues sí, darnos como la gira de teatro que yo le llamo, que cuando me dicen, ¿qué haces ahora, María? Digo, conozco a usted España. Pues nos gustaría, claro, compartir juntas nuestras tierras.
Mirar nuestras tierras.
Claro que sí, ¿no? Oye, jugar en casa. Pero quisiera saber, ¿qué perspectiva tenéis ahora de los premios?
Sí.
Después de estar ahí encima del escenario, viendo que estas cosas ocurren.
Ocurren, yo
lo sabemos todos.
Recuerdo un día que tú y yo coincidimos en el teatro y te comenté yo este proyecto y te dije, Nieves, que esto es una editora que tiene muy mal agua. Tú me comentaste, oye, las editoras suelen tener mal agua. Me dijiste tú así por lo bajini.
Sí, no todas, pero...
No todas, pero
claro,
abunda.
Pero...
Abunda.
Claro.
Y te quiero decir, claro, y entonces ella es una mujer que es especialista
en
amañar premios. En amañar premios. Que después... A medida que va transcurriendo la historia, pues claro, él es su exmarido, porque Jorge Sanz es mi exmarido, que me deja por una de sus alumnas, que es Anita Turpin.
Ay.
Qué extraño, me deja por una más joven, es extraño esto,
es
¿verdad?
Es muy extraño,
patético,
María.
Como dices en la función, extraño y patético.
Y patético. Y te quiero decir que un poco ella también, como él es un escritor fracasado, ella también lo quiere hacer como para echarle... una mano, decir tamaño, un premio para que salgas para arriba, ¿no?
Claro, claro.
Pero me gusta mucho el personaje Nieves, porque yo te diré, a mí sí me gusta mandar, pero a mí no me hacen caso en nada.
Ay, pero no, si no, es que eres muy buena gente.
No mando mi caso. Sí, por uno les entra y por otro les sale. Y aquí, como está escrito, pues me tienen que hacer caso por narices.
Pues claro que sí. Además, ya tocaba un personaje así de mujer dura.
Sí.
Porque tienes ese registro también.
Sí,
claro,
bueno, me he hecho alguna.
Actriz.
Me he hecho alguna de mala uva también. Claro. Es que es muy divertido hacer cuando una tiene, ¿sabes?, estos arranques y tal.
Sí.
Es muy divertido. Pero bueno, lo que es divertido es estar con mi amiga Ana Turpin, que nosotras es la primera vez que... La verdad que coincidimos poco en el escenario, Ana.
Sí, tenemos solamente un momento mágico.
Sí.
Un momento. Le ha guiñado un ojo. No sé cuál es el momento mágico.
Porque es un momento de guiño de ojo en la función.
Sí. Pero te quiero decir, un encuentro esperado, porque nosotras tenemos amigos en común y sabíamos que ahí iba a haber química.
Que había química.
Pero que todavía esto es una espinita que nos tenemos que quitar,
sí,
Ana.
Aún porque necesitamos un mano a mano.
Sí, eso es.
Oye, cuéntame, Ana. Claro, tú haces la amante.
Yo soy la novia, más que amante. La novia,
sí.
Llevamos dos
también
años
es
juntos.
Muy buena, bueno, es muy buena.
Bueno, la novia, pero claro, él es un señor casado.
Él es casado, pero hace dos años me conoció y entonces empezamos una relación. Ella lo sabe, la exmujer lo sabe, que está conmigo,
sí,
y todo.
Sí, sí.
Y nuestro Martín, que es Jorge Sanz, pues lo tenemos muy bloqueado creativamente hablando. Y,
sí.
Y su mujer le ofrece eso, un premio con una cuantía económica muy potente para, bueno, pues para solucionar un poco problemillas familiares, tanto de la hija de la mujer,
claro,
y ella.
Claro.
Y entonces pues tiene que escribir un bestseller. El problema es que está tan bloqueado que no es capaz y yo, como lo conocí en las clases de filología, pues le ofrezco mi ayuda. Y resulta que escribo buenos bestsellers. Eso parece.
Sí, porque Ana, exacto, es filóloga, pero fíjate qué extraño también que trabaja en
Zara. Exacto,
eso es también una licenciada, pero
una realidad, como una la realidad, que te encuentras, pues no sé, a jardineros que son licenciados.
Totalmente, sí,
son ingenieros de caminos,
eso,
¿no?
Eso,
o sea,
sí,
que
sí.
Esto ocurre. Oye, ¿y qué os parece? Porque el teatro es que en eso es fascinante. Las dos habéis hecho series de televisión, uh-huh, películas, pero el teatro tiene algo que a lo mejor no tiene lo demás. Primero, tiene una escuela. Yo creo que el actor de teatro está siempre deseando volver al teatro. No sé qué,
sí,
qué hay. Y eso que es agotador, ¿no? María.
Bueno, mira, yo creo que, hombre, también depende el texto que te toque, claro, ¿no? Porque de repente, si ya sabes, si haces un texto que te ponen en el cartel ya larga duración, apaga y vámonos, ¿no? Yo no suelo ver las de larga duración.
Claro.
Porque
claro,
sobre todo me duele el culo cuando estoy sentada mucho tiempo. Pero sí, yo ya tenía mono, tenía un proyecto que se cayó en la pandemia y entonces, bueno, esto fue como un poco... De repente apareció y me pareció, bueno, muy divertida. Una función también que te hace pensar, que te quiero decir que todos estamos un poco movidos por ambiciones, por lo que sea. Estamos todos.
¿Y crees que todos tenemos un precio?
Yo creo que sí. Por lo
sucumbimos ante la ambición.
Yo sí,
¿no?
Me ponen en una tesitura importante de algo que a mí, imagínate, que eso dependa en la vida. Hablo de mis nietos, por ejemplo, de algo, yo me lo pensaría.
Claro,
yo tengo
claro,
un precio, sí, sí, sí. Me pones ahí en una tesitura ahí al borde, sí, sí, sí que creo. Y yo creo que todos lo tenemos. Ahora, en la vida una intenta tener su ética y ser legal, pero también por eso que te comentaba, que como vivimos un momento en que todos son eso, ya sea, por supuesto, en el mundo de la literatura, pero en el deporte... En el mundo, yo qué sé, de mascarillas, de cosas estas, de necesidades y tal, ves que se está a la orden del día, ¿no? Una pena.
Tristemente, Ana, ¿crees tú también que tenemos un precio?
Pues mira, yo creo que el ser humano lo tiene todo dentro y todo depende de las condiciones, ¿no? Y del momento. Si vives en un país con unas condiciones óptimas, tú tienes como, ¿sabes? Como un precio. pero si de repente empieza una guerra, como en muchos países, vemos que empiezan a pasar cosas como violaciones. Es decir, que yo creo que lo tenemos todo dentro, depende de las circunstancias.
El mal y el bien.
Y el bien, es que lo tenemos todo. Entonces, yo creo que de eso trata. Al final, la condición humana es cómo me comporto yo ante la adversidad, ante el premio, ante ese lujo, ante ese poder o ese dinero, ¿no?
Desde luego, desde luego.
Y hasta que no te toca, no puedes decir si sí o si no.
Claro.
Porque yo creo que hasta que no tienes ese momento de necesidad o de riesgo, de lo que sea, no puedes decir no, yo no lo haría. Porque creo que lo tenemos todo.
Vamos a dar paso a dos compañeros. Está, de un lado, ya les he presentado a Julio César Cobos, pero también está Manu Velasco, que desde luego os conoce sobradamente.
Sí, sí, pero no lo veo a Manu.
Sí, yo tampoco.
Es que todavía tenemos normas COVID y entonces tenemos estudios solamente para tres personas, para que no...
Sí,
de momento. Yo estoy deseando ya ver aquí a todos.
Claro.
Pero bueno, Manu, te saludo a ti también.
Buenas,
hola.
Buenas tardes, Nieves, María, Ana. Estoy castigado en el estudio de
Manu.
Estás castigadísimo.
Qué pena, sí. Mi niño.
Ay, ay. Pero bueno, ¿qué tienen las actrices? Tú que las conoces bien, Manu, cuando llegan a casa.
Sí.
¿Cómo son cuando llegan a casa después de una función?
Mira, yo lo digo siempre y no es peloteo. Las actrices en femenino para mí son las personas más fascinantes del universo.
¿Te cómo?
Es que es verdad. Pero no solo porque yo me he criado con actrices, pues sobre todo con mi madre y mi prima Manuela, que es otra actriz maravillosa, sino porque me he rodeado siempre de actrices, sobre todo para aprender la enorme sensibilidad que tienen para afrontar la vida en general. Y cuando llegan a casa son, pues como son en el escenario y en los sets de rodaje, personas fascinantes, Nieves. Y tú bien lo sabes, porque por este programa pasan siempre las mejores de nuestro panorama. Sí.
Pero sí es verdad que sois muy sensibles, Ana, María, esto es una realidad.
Sí.
De repente, algo que a otros a lo mejor no les hace daño, a vosotras sí.
Sí, yo creo que va con el cargo. Tienes que estar muy permeable, eres vulnerable, eres insegura, eres frágil. Yo creo que en el fondo muy maravillosas, ¿no? Porque dejamos que todo eso, que muchas veces hay que encerrarlo, pues salga, ¿no? Y yo creo que cuanto más eres capaz de mostrar esa vulnerabilidad y esa fragilidad, pues más bonito y más empatía creas. Pero eso conlleva también una exposición muy grande y a veces
eso es.
Saber gestionar el dolor, porque yo también creo que esta profesión es una gran generadora de dolor, ¿sabes? Del no, de la competición, de los premios, de lo que es justo o injusto. Entonces, son muchas... Como muchas balanzas, ¿no?
Eso es. Yo creo que estáis siempre con la sensibilidad a flor de piel, ¿no? O sea, que es que todo os afecta.
Sí, pero sobre todo, Nieves, también esta profesión te hace ser muy fuerte.
Sí.
Porque tú ten en cuenta que nosotras y yo qué sé, lo que sea, estás enferma, bueno, y en la tuya también, estás mala, lo que sea, tal y cual,
bueno,
pues te chutan, te hacen lo que sea, pero tú haces la función, tú haces el programa. Yo, por ejemplo, he tenido un problema en estos dos días y tal, me he ido a Málaga a ver un familiar y tal, y ayer estaba haciendo mi función. Te haces sed, dices, bueno, me voy a derrumbar o me voy a estar más sensible o más cansada cuando tenga tiempo. Entonces yo llegué ayer de viaje, me hice la función y cuando llegué a casa, pues sí, que dije, ostras, no puedo con mi vida. Pero bueno, ya hoy otra vez arriba.
O otra vez arriba.
Somos, yo creo, bueno, por lo menos también lo que siempre creo yo que digo, mira, no nos podemos permitir los lujos, ni de deprimirte, ni de también de decir, hoy me voy a bajar un poquito, voy a estar hoy más. No, hay que estar aquí, arriba. Siempre.
Arriba. Y cuando llegáis al escenario, yo recuerdo a Arturo Fernández que me decía, su mujer Carmen decía, está malísimo, está hoy malísimo. Y le veías en el escenario y decías, pero ¿cómo que está malísimo?
Sí.
Si está perfecto. Y luego volvía a salir y volvía a estar malísimo. O sea, que es que realmente ahí hay un periodo de tiempo, el que estáis encima del escenario,
sí.
Es como si paraseis el reloj.
Sí, ocurre algo mágico cuando estás ahí encima. De hecho, ayer salió una función maravillosa.
Nuestro Jorge
estaba malo y
estaba malito. Pero bueno,
y lo veía sudar, pero estaba haciendo una función brillante.
Terminó.
Que cuando terminó me dijo, estoy fatal. Digo,
no terminó
creo.
La función y se
y fue.
Se fue a vomitar. Y bueno, y nos hizo una función para mí la mejor de las que ha hecho.
Para mí también,
increíble. Y resulta que el pobrecito mío estaba ahí como aguantando. para poder, porque además él, su personaje cuando entra ya no sale de escena. Sí. Nosotras tenemos un poquito.
Sí, somos como pero, la trenza, sí, pero él está sí, todo sí, de sí.
Ya.
Sí, sí, pues sí, yo que sé, debe ser la adrenalina. Esa es otra cosa también, que claro, después de hacer una función, por mucho
vete
que
a dormir nada. Después de hacer una
imposible,
función.
Imposible. Ahí imposible. Están los problemas. ¿Cómo bajas eso?
Imposible. Yo ahora tengo de compañera de piso una gata que me encontré hace dos veranos, que se llama Negrín, porque ay, pensaba que era chico, pero es Negrín. Bueno, ya le llamo Negrín, pero Rosalía, pero tiene unas uñas, la hija de su madre. Y entonces, pues, como es gatuna y es de noche, pues ahí estamos las dos, mano a mano.
Mano a
ella
mano.
Ella destrozándome la casa, haciéndose la manicura.
Claro.
Y yo regañándole.
Claro. Oye, los gatos son muy... Tú eres un poco gata también, ¿no?
Gata.
Entiendes la personalidad de Negrita, ¿no? O Negrín. Sí.
Bueno, yo soy de todo, creo yo. Sí. Soy muy perra también.
También eres perra.
Yo soy muy perra. El otro día una señora a mí no me insultó, pero me escribía que estaba molesta porque yo decía, canto como una perra. Y decía, ¿pero por qué te metes con los animales? Ay, tal, igual. Digo, hombre, porque las perras ladran, no cantan, ¿verdad?
Claro.
Pero bueno, te quiero decir que lo que sí es que soy a mí buena compañera de piso. Y entonces ya está. Tengo en este momento, tengo a Negrín. Pero tenga, vamos, menos con un bicho de estos reptiles que los odio, pobrecitos, tienen que estar en el mundo, pero me da yuyu.
Sí.
Sí, no soy buena compañera de todo.
Tú también, Ana, tú convives, tú eres de...
Yo soy muy de animales, ya desde pequeña me comía una castaña, tenía un gusanito y lo apartaba y le ponía su castañita para que siguiera allí. Es decir, todo bicho me gustaba. Y tengo perro desde hace 12 años, es mi compañero.
¿Cómo se llama tu perro?
Pues Gordo, gordito para los amigos.
Gordo. Ah. Se llama Gordo, pero de repente el otro día decía Gorda. Y digo, ah, creía que era macho. Dice, sí, yo le llamo Gorda, llamo Gordo.
Le va cambiando el género.
Le va cambiando el sexo. Digo, lo va a volver loco.
Pero loco de atar. Oye, vamos, Julio César, Manu, a conocer a estas dos grandes. Un poquito más. Julio, adelante.
Sí, yo sigo por lo de la sensibilidad. Y le quiero preguntar a María por su otra pasión. Cuando sale del teatro, ya lo ha dicho, no se pierde ver a sus tres nietos.
Sí.
Y disfruta cuando sale del teatro y va a verlos y además desconecta, ¿no?, de los papeles.
Sí, no, pero bueno, lo que pasa es que, bueno, no, durante la semana no puedo verlos porque, claro, ya cuando salgo del teatro ya es tarde, ellos ya
claro,
tienen que estar.
Claro, es verdad.
Pero sí, mira, y estoy muy contenta porque el domingo, que tenemos función a las 6, viene Aitana y Héctor. El pequeño todavía no viene, pero es la primera vez que van a ver a su abuela en el teatro.
¡Ay, qué maravilla!
Sí,
ay,
les apetece muchísimo.
Y
tenemos que tener cuidado con los tacos, sí, que decimos. Pero, pues mira, bueno, hacen violín, estudian música, pero sobre todo Aitana, mi nieta, que ahora va a hacer 11 años, no sabes lo bien que me juega el fútbol.
Ah, bueno, o sea, bueno, que son deportistas.
Uy,
o sea,
pero
actriz,
no sabes cómo.
Actriz, ¿no?
Pero prefiero, Aitana, prefiero, pero... porque si ficha, fíjate tú, me okay, puedo retirar yo.
Te puedo no, retirar,
pero
¿sí?
No sabes cómo mueve el balón. Estoy, bueno, yo cuando puedo que voy a verla. Es una crack, es fantástica.
Qué bueno, qué bueno. Ana, ¿y tú? Cuéntame.
Yo no tengo hijos. No tengo hijos, con lo cual no tengo nietos, pero bueno, tengo animales, tengo amigos, tengo mundo.
Me tiene a mí.
Tienes mundo, Ana. Además, sé que las dos, bueno, no os prodigáis mucho contando vuestra vida, ¿no? Es como que esto es mi profesión hasta aquí, sí, y a partir de esta línea roja pertenece a mi, sí, mundo privado, ¿no?
Sí, para mí eso siempre ha sido una línea que he tenido muy clara. Y de hecho hasta mis redes sociales son dedicadas al 80% a mi trabajo y un 20% que puedo poner a mi perrito o una foto que me guste o algo, pero sí que me gusta separarlo, son cosas distintas y para mí no van unidas.
Bueno, yo creo que esto es muy lícito, o sea, creo que no podéis estar todo el día, esta es mi comida, mira, estoy claro, con fulano, con mengano, o sea, es que sí, llega a ser una hartura, ¿no?
Bueno, es que hay gente pato, claro, ¿sabes qué te digo? Nosotras no estamos en ese grupo.
No estáis ahí,
quiero,
no estáis ahí.
Si me permites, Nieves, quiero recordar a un amigo que se ha ido.
Voy a ello, vale, pero a partir, sí, de este momento ya sé que cuando hablemos de vuestro amigo, no vamos a poder nada más que hablar de vuestro amigo.
Vale, vale.
Por eso lo dejaba, sí, ahora, pero creo que ha llegado el momento, desde luego, de hablar de Juan Diego. se nos ha ido muy pronto, ¿no? 79 años.
Es que hablé con él hace 2 semanas porque quería que viniera a la función.
Claro.
Y entonces, Juan, porque yo le llamaba Juanito, le llamaba, me cuesta trabajo decirlo. Y entonces nada, él estaba, se había fracturado una costilla y lo típico, lo incómodo y tal, pero no esperábamos para nada este desenlace. Y bueno, mañana, como hoy tenemos función, pues mañana iremos al Español a despedirnos de él, que va a estar por la mañana. Y sigo pensando, después tengo un proyecto de una película que habla de una banda de gente mayor y tal, y contándole, Juan, pues hay un saxofonista que podías hacer tú, tal, o sea que teníamos hasta proyectos.
Claro, te hemos visto en imágenes hoy en televisión,
sí,
de los dos, cómo gritabais no a la guerra.
Sí, sí, sí.
Era el año 75, me parece.
No, el no a la guerra no, el no a la guerra fue posterior.
Pero
he tenido mucha relación con Juan. Mira, como buena andaluza yo no concibo tomarme una cerveza sin unas aceitunas. Tú no le pusieras a Juan un plato de aceitunas a la
qué?
Mesa.
¿Por
Uy,
qué?
Porque salía despavorido como si viera el diablo. Decía, pero bueno, que se iba de la casa. Chiquilla, tal, total, que yo le tenía que coger la puerta, que ya las he quitado, Juan, que ya las he quitado. Pues un hombre muy comprometido siempre, pero muy divertido, muy generoso, por supuesto, un actor soberbio. Tuve la suerte, yo le recogí un Goya, él tenía 3, le recogí un Goya por El Rey Pasmao, que dirigía Manuel Uribe, y estaba él fuera, porque además tenía un familiar malito también, y se lo recogí, y entonces, bueno, no me llamaba María Barranco.
¿Cómo te llamaba?
Me llamaba Precipicio.
Ay,
sí, no me llamaba Precipicio, sí, pero ha venido la Precipicio, bueno, pues entonces ya me voy a divertir, sí. Sí, y te quiero decir que estoy hoy muy,
claro,
muy triste.
Es que ha sido muy impactante,
sí,
¿verdad?, para toda la profesión,
sí,
Ana.
Sí, de hecho esta mañana he tenido una reunión en AISGE, que soy consejera, y claro, ahí está desde el presidente Emilio Gutiérrez Cava, todos los compañeros, y claro, al principio lo hemos recordado, y lo mismo que María, ¿no?, gente que había hablado con él hace nada, y estaba todo el mundo muy...
Sí.
Y muy dolido y consternado, porque no solamente es un compañero maravilloso, sino es una persona muy activa y que ha hecho mucho por los actores, por la profesión. Entonces es una pérdida muy grande y es una pena, claro.
Fíjate que Manu Velasco me decía también que lo estaban pasando muy mal en casa, ¿no, Manu?
Sí, porque no nos esperábamos este desenlace nosotros a Juanito, como la llamaba mi madre, Torito Bravo le llamaba, pues le queríamos muchísimo, muchísimo. Y bueno, ellos tuvieron una relación sentimental, como todo el mundo sabe, uh-huh, pero siempre tuvieron relación. Es decir, que Juan Diego en mi familia ha estado siempre y es porque lo sigue siendo, un actor brillante y profundamente comprometido con sus compañeros, que consiguió, pues junto con mi madre, con Ana Belén, con Tina Sainz, con tantas otras grandes, pues lo que hoy parece algo como muy normal, que no lo tenían los actores y las actrices antes, que
era
un día de descanso a la semana.
Un día de descanso.
75.
Los lunes se libra en teatro
gracias
a sobre todo a Juan Diego.
Sí.
Fíjate.
Mi madre estaba haciendo una obra de teatro con él, que es Abelardo y Eloísa, y bueno, estaban exhaustos de estar compaginando cine con teatro y simplemente pedían que los lunes no se trabajara en teatro.
Uh-huh.
Y lo consiguieron, bueno, y les pasó factura a nivel de salud mental, porque fueron unos años, me lo contaba mi madre y me lo contaba el propio Juan, el año 75, un año terrible.
Claro.
Sí. Muy duro, ¿no? Porque no parecía que se estaban reivindicando más cosas, ¿no?
Exacto. Y simplemente era el derecho al descanso de un día a la semana, fíjate tú.
O sea, que es que los actores erais como de segunda. No teníais derecho a descansar un
o
día.
O de tercera.
Bueno,
o de tercera.
Claro,
de tercera,
acuérdate,
de cuarta.
Acuérdate la mítica película de Fernán Gómez del Viaje a Ninguna Parte,
exacto,
¿no?
Exacto.
Por eso los cómicos,
claro,
o te echabas un novio cómico o te echabas un novio cómico, porque no había otra vida. Tú ten en cuenta que además antes era repertorio, que había función por la mañana, o se hacían 4 funciones al día, o sea que no tenían vida, ¿no?
Qué barbaridad, qué barbaridad.
Y dentro de toda esa cosa mala de no tener vida y tal, lo bueno es que ellos, como gente libre y gente pues comprometida, siempre te quiero decir, cuando la dictadura aquí no se podía uno separar, tal, ellos cambiaban de familia y aquí no pasaba nada.
Es verdad.
Porque era gente tan liberal y te quiero decir, y tan sana en eso, ¿no? Que te quiero decir que no había ningún problema. Exacto, los problemas siempre nos lo ponen otros, ¿no?
Y los niños se los llevaban al teatro, ¿no? Claro, y allí se formaban las familias del teatro, ¿no? Las sagas,
claro,
efectivamente.
Sí, mira, Javier Bardem se crió en él. Bueno, Manuel, yo no sé si tú has estado. Yo creo que mamá no te dejaría.
¿Dónde?
En el teatro.
Sí, sí, yo sí. Bueno, yo en el Teatro Calderón.
Sí.
Donde me he criado. Yo he vivido en el camerino del Calderón.
Claro. Sí. Haciendo los deberes allí, sí, sí, a lo mejor,
haciendo
sí.
Haciendo los deberes, sí.
Sí, pero mamá Concha seguro que te mandaría pronto para casa. No me imagino yo dejándote hasta la estanta.
Mamá Concha me decía, mira, Nieves, yo cantidad de horas no puedo dar a mis hijos, pero calidad,
eso sí.
Sí. Sí. Y esto yo creo que es un poco lo que hacéis con la familia, ¿no? Cantidad de horas no podéis dar. Oye, pero cuando os dais,
sí,
os dais por
de
entero,
verdad,
¿no?
De verdad.
Claro, yo no sé si y Conchita nos estará oyendo ahora,
seguramente,
Manuel.
Seguramente lo que pasa
Conchita,
es que
el lunes
hoy
te voy a ver, mi vida.
Ah, va a ser lunes, vale. Vale.
Bueno, ya lo digo en público, pero vamos.
Pues
si nos estás oyendo.
Ya le hemos liado, María, ya sabes.
¿Qué?
Que vamos a tener número en la puerta, pero bueno.
Ya. Igual, ah, bueno, es verdad. Bueno, es mentira, Conchita, no voy.
otro día.
Te quiero, mi niña.
Bueno, la queremos todos, pero estamos hablando. Hoy lo tiene que estar pasando mal, Concha, con
claro,
la muerte de Juan Diego,
claro,
porque claro, son personas referentes. María, cuando has estado cerquita de él, ¿en qué te fijabas? ¿De qué le daba mejor a Juan?
Pues, hombre, Juan era muy seductor, ¿eh? O sea, que nada más que con mirarte ya se te caía un poquito, voy a hablar claro, la braga al suelo. Se te quiero decir, muy seductor, muy gracioso,
sí,
muy
sí,
divertido.
Sí.
De, bueno, también de las historias que te contaba. Entonces, pues sobre todo tú estabas, era muy enamorable, Juan. Muy enamorable. Y sobre todo eso, siempre contando pues eso.
Muy,
alguna,
muy apasionado en
sí,
lo que contaba y en lo que
siempre.
Sí, ¿verdad?
Sí, sí. Y entonces yo le decía a Juan, Juan, cariño, porque ahora ya, claro, como él ha tenido también, bueno, él siempre ha tenido parejas, pero que yo le decía, jo, si fuera otro momento, pues ya tú y yo hubiéramos pensado. Y decía, no, sí, yo pensé en ti, pero estabas con Uribe de las narices, no sé cuántos. Pero mira, es que me cuesta trabajo hablar de él como si no estuviera. Pero yo me he hecho muchas risas con Juan, muchas risas, mucha fiesta, ¿sabes? Mucho cante, te quiero decir, de estar
mucho
con
él. Es que claro, el sevillano.
De Borbujo.
Claro, y cantaba, ejercía.
Sí, pero sobre todo con cantadores. Nos hemos hecho nuestra fiesta, nuestros vinitos. Y yo creo que él ha vivido, te quiero decir, muchas vidas, aparte de como actor, él ha vivido mucho y muy bien.
Bueno,
y
la, pues y ha hay que quedarse con
la
eso,
la vida,
¿no?
Sí, absorbos, pero buenos, de los buenos.
Pero de los buenos. Ana, para las actrices, los actores, alguien como Juan Diego, ¿qué ha supuesto?
Pues un referente, lo que te decía, es que es un referente ya no solamente a nivel de su trabajo, sino de todo lo que ha logrado, muy comprometido con la profesión. Entonces, eso siempre duele más. Esa gente es como Pilar Bardem.
Claro.
Gente muy grande, ¿sabes?
Claro.
Que deja un hueco también muy grande.
Yo entiendo que hoy estéis muy tristes, que estemos todos tristes, pero hay que, yo sé que vosotras hoy vais a subiros al escenario.
Y la función es para él, desde luego, hoy.
Y la función es para él. Hoy vais a interpretar el premio en el Teatro Marquina. Y Julio, además tenemos poquito tiempo, hay que ir a verlo sí o sí ya, ¿no?
Sí, sí, hasta el 20 de mayo va a estar esta obra y bueno, pues toda la suerte del mundo a esas dos actrices y al que está malito hoy también.
Sí, nuestro Jorge.
Sí.
Little, yo le llamo Little George.
A Little George. A Little
nuestro
George.
Little.
Manu, dejo que despidas a tus admiradas.
Admiradas y queridas, Ana Turpin y María Barranco. Que las despedimos y seguimos hablando, oyendo trozos de películas de Juan Diego, ¿te parece?
Pues ¿Nieves? Claro que sí, venga.
Vale.
Vamos
María, mándame un WhatsApp y hablamos de esto, ¿vale?
Venga,
vale,
pero mira, quiero que estén ellas aquí
¿sí?
mientras escuchamos estas voces.
Mira,
sé que os tenéis que ir corriendo, pero no me resisto a que escuchéis esto. Adelante, Manu.
Escuchamos, mira, yo creo que sus películas más conocidas. Empezamos rápidamente por Los Santos Inocentes,
sí.
Un diálogo maravilloso con Agustín González. Lo ponemos y ahora te lo cuento, ¿vale?
Vale.
A decir verdad, embajador, eran analfabetos en tiempo, pero ahora verás. Paco, agarra el bolígrafo y escribe tu nombre. Bien escrito, Paco. Espérate. Espérate que nada menos está en juego la dignidad nacional.
Lo crea o no, embajador, en este país hacemos desde hace años todo lo humanamente posible para redimir a esta gente.
Callad, coño, no le distraigáis ahora.
Fíjate que es uno de los papeles, para mí, uno de los grandes malvados de la historia del cine español, que es este señorito que humilla, de alguna manera, a estos campesinos extremeños. Aquí está humillando al personaje que interpretaba Alfredo Landa porque le hace escribir y el hombre se pone nervioso. Secuencia maravillosa y terrible. Yo creo que fue el gran primer papel sobresaliente de Juan Diego.
Recuerdo, Manuel, que estaba yo, qué raro, en un bar con Juan, y entonces me contó que le había llamado Mario Camus y me dijo, jo, María, estoy encantada porque vuelvo al cine y vuelvo por la puerta grande.
Jolín, por la puerta grande.
Fíjate, y todavía no se habían empezado el rodaje, ¿no? Y ya Juan estaba, pues eso, ya trabajando en el personaje y con lo bellísima persona que era él, no se puede ser más hijo de perra.
Sí, sí, yo me acuerdo que estuve en el rodaje de esta secuencia porque el cámara, el segundo operador, era mi tío Manolo.
Sí.
Y recuerdo que yo estaba en estas secuencias con Juan y admiraba cómo alguien tan bueno fuera de cámara pudiera convertirse en un ser tan monstruoso.
Era odioso.
Bueno, esto es muy de alabar con los actores, que es que sois capaces de jugar a ser el personaje más malo, ¿no?
Sí, lo que hablamos antes, que tenemos todo dentro, ¿no? Entonces, pues lo pones al servicio de los personajes. Es maravilloso. Yo creo que también te evitas mucha terapia haciendo todo esto.
Mucha terapia, efectivamente. Sí. Pues Los Santos Inocentes, ¿qué segunda voz nos traes?
Pasamos 2 años después, en el 86, Juan Diego interpretó al mismísimo Francisco Franco en Dragón Rapid, esta especie como de sátira del principio de la Guerra Civil. Aquí escuchamos una secuencia en la que él, a caballo, comenta sus propias, bueno, impresiones políticas de lo que va a pasar en España.
De veras que no le entiendo, coronel. Usted habla de lealtad. ¿Lealtad a qué? ¿O a quiénes? Al gobierno legítimo de la República, a mi general. ¿Y a la patria? Y a la patria, por supuesto. La patria está siendo destruida, coronel. Y precisamente por ese gobierno de ineptos que permiten que el caos y la anarquía reinen por todas partes. ¿O no es así? ¿Y qué debe hacer un militar con honor? ¿Esperar cruzado de brazos a que España se hunda en el abismo?
Mi general...
Nos debemos a nuestra patria. Y no intentar salvarla es traicionarla. Así de sencillo. Los que ahora se muestran tibios, indecisos, son simplemente unos traidores.
Fíjate,
bueno,
Nieves.
Dragón Rapide, sí, caray, qué escena, ¿eh?
Escena maravillosa. Juan no solo ha hecho dramas, es conocido sobre todo por los dramas, pero también ha hecho mucha comedia. A mí me encanta una película que hizo en el 2003 ya, se llama Torremolinos 73.
Maravilloso.
De sus primeras grandes comedias, dirigida por Pablo Berger, en la que también salía Javier Cámara y Candela Peña. Y aquí interpreta a un productor, te voy a poner solo el clip en el que te vas a dar cuenta de qué tipo de productor de cine era Juan Diego.
Sí, a ver.
Alguien les va a ofrecer una oportunidad que cambiará sus vidas.
Realizar películas educativas en sus propias casas mientras copula.
¿Cuánto por película?
No lo vamos a hacer y ya está.
Ay, 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 ay.
Una película maravillosa sobre los orígenes como del cine porno amateur en España y en Europa en esa época.
Pues
estaba. No tendrás Manu del Rey Pasmado.
El Rey Pasmado no tengo tienes. Nada. Sé que
estaba
lo
fantástico.
Tú.
Sí,
es que fíjate,
sí.
Juan tiene. Tengo del último Goya. Él tiene 3 Goyas. Uno por El Rey Pasmado, obra maestra de Manuel Uribe. Uh-huh. El segundo Goya por París Tombuctú, que lo recogió el propio Berlanga. Y él ya recogió su tercer Goya y definitivo, bueno, el último, por Vete de mí, una película maravillosa de Víctor García León. Vamos a escuchar la escena en la que comparte coche con su hijo Juan Diego Botto y nos damos cuenta de que no tienen relación ninguna. Vamos a escucharlo.
Quiero, por favor, dejadme compartir este premio porque me lo ha dado Juan Diego, no yo. Botto me ha dado la mitad del trabajo. Y quiero decirlo públicamente. Y yo... Es la parte más importante de lo que quería decir, porque si no se me
hemos escuchado, mira, estamos escuchando el Goya, que él recogió por primera vez el Goya, pero creo que tenemos la escena de la película Vete de mí con Juan Diego Botto, maravillosa.
Sí.
¿Con qué daño hueles, eh? Oye, ¿estabas en segundo o en tercero?
No, en tercero, con alguna en segundo.
Ah, es verdad. Oye, ¿y qué tal? ¿Estás contento? ¿Te gusta?
Sí, contento, sí.
Bueno, está bien, ¿no? Las notas las... ¿Las vas sacando?
Sí, lo voy
sacando. No quiero entretener más a las actrices, que os tenéis que ir corriendo a prepararos, a ser la novia y la mujer malísima, editora.
Pero es muy mona, ¿eh? Mala, pero mona.
Bueno, mona
gusta,
siempre.
Gusta mucho.
Mona siempre. No lo puedes evitar, mona siempre. Me gustaría que os fuerais de aquí pues con esa frase dedicada a Juan Diego, Ana.
Que muchísimas gracias, eso es lo que le puedo decir, que muchísimas gracias y que seguirá presente en nuestra historia, en nuestras cabezas y en nuestros corazones. Es inspiración.
Sí,
y
también,
María.
También
María.
Grande maestro, también de las primeras personas que yo conocí cuando llegué a Madrid, que ya sabes que cuando te echan una mano, entonces fue de las primeras que empezó a decirme, vete para allá y vete para acá. O sea, Juan, para mí, Juanito, no te has ido, vas a estar siempre conmigo.
Pues me van a permitir que hagamos una pausa. Manu sigue con nosotros, pero despedimos a nuestras grandes actrices. Recuérdenlo, están ahora mismo en el Teatro Marquina realizando el premio hasta el 20 de mayo. No se lo pueden perder.
De 4 a 7, Madrid Directo con Nieves Herrero.